7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición de una en punto en esta jornada de día lunes 4 de noviembre del 2024, después de un fin de semana largo. Partimos una semana que va a estar pero llena, repleta de informaciones. Y quiero contarle que acá en Santiago, en la región metropolitana al menos, ya está despejado, está con luz natural, hay 5 grados de temperatura y la máxima del transcurso de la tarde podría llegar hasta los 26 acá en la región metropolitana. Tarde cálida, pero mañana fría acá en la región metropolitana. Un lunes 4 de noviembre que decía yo, bueno, está iniciando una semana que va a estar marcada por muchas cosas, ¿ah? Por lo pronto, mañana la elección presidencial en los Estados Unidos. Por lo pronto, esta semana vamos a tener mucho trabajo legislativo. La Cámara de Diputados que va a votar la ley de migraciones y que ponen en entredicho las posiciones que han tenido en el pasado los parlamentarios de la derecha, como así también del oficialismo. Tenemos también la confirmación que debiera hacer hoy día el Senado respecto a la nominación de Dorothy Pérez como la futura Contralora General de la República. Eso en medio de un consejo de gabinete que va a partir temprano esta mañana, que generalmente se hace los viernes o sábados de inicio de mes, ¿no? Bueno, pero se adelantó para este lunes, y además en medio de posibles cambios de o ajustes, si usted quiere, del gabinete. Nombres que han aparecido o han sonado a raíz de modificaciones que debiera hacerse al interior del gobierno, por varias cosas. Primero, porque el 16 de noviembre es la fecha límite, la fecha tope que tienen las autoridades de gobierno que hoy están ejerciendo algún cargo para decir, bueno, hasta acá sigo porque quiero hacer y llevar adelante una carrera parlamentaria. Y esa fecha es el 16 de noviembre, entonces hay que resolverlo hasta esa fecha, quienes quieran salir del gobierno para llevar adelante una carrera parlamentaria, elecciones que tenemos el próximo año. Porque además, el caso Monsalve, sin lugar a dudas, sigue generando mucho revuelo político y ha metido ruido en La Moneda. Hay la posibilidad también de acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá, y es una de las cosas que ha verbalizado la centro derecha y que seguramente esta semana también va a cobrar fuerza. Hay una ofensiva también contra la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también por el mismo caso Monsalve. Y porque además lo que pasó la semana pasada con la elección municipal cambia el escenario, ¿no?, de lo que significa las fuerzas políticas, tomando en cuenta lo que le resta de gobierno al presidente Gabriel Boric y cómo se enfrenta esa relación con estas nuevas autoridades que van a tener que asumir el próximo 6 de diciembre. Me estoy refiriendo a los alcaldes y también a los gobernadores, tomando en cuenta además que tenemos una segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. Como puede ver, es un inicio de semana con muchas cosas sobre la mesa, sin contarle, eso sí, también lo que pasó este fin de semana con la cifra de homicidios en nuestro país y también lo que pasó en España a propósito de las inundaciones en Valencia. Fue hasta allá el rey junto a la reina y el presidente del gobierno español. A grito lo sacaron y con agresiones a las tres máximas autoridades de España. Bueno, también le vamos a contar de aquello. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo Álvarez, luego de un fin de semana largo, sí, es que tanto tema.
Y eso que no mencioné, además, que tenemos IMASEC en un ratito más por parte del Banco Central, IMASEC de septiembre.
8:30 de la mañana.
Así es.
Claro, nos esperan, parecen muy, muy buenas cifras. Uy, 4.7 grados, bajó un poquito la temperatura. Mira, lo acabo de actualizar en la Dirección Meteorológica de Chile, tú tienes razón. Mañanas heladas, pero tardes cálidas, 26 grados de máxima, por lo menos acá en Santiago. Pero, ¿qué va a pasar en Valparaíso? Nos esperan en la ciudad de Valparaíso, 19 grados con cielos despejados. En Concepción, solo 15 grados con algo de nubes en la tarde, ya se despeja en la noche. Y Puerto Montt espera 13 grados y precipitaciones, además de vientos. En la mañana y en la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Vamos a estar un rato más sacando un punto con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltradas. Hoy día viene Gloria Faúndez a hablarnos justamente de toda la incógnita que rodea a la ministra del Interior, Carolina Toá, en medio de acusaciones constitucionales que se están anticipando de parte de la centro-derecha. Se mastica esa idea, no se ha establecido si efectivamente va a llevar adelante o no ese proceso, pero es algo que tiene ahí en vilo el futuro de la actual jefa de gabinete. También estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a explicar qué es el renting, en qué consiste este modelo que opera hace pocos años acá en nuestro país, en Chile, para tener un auto sin comprarlo. Bueno, de eso nos viene a contar nuestra infiltrada, Mariana Marusic. Eso en un rato va sacando un punto. Por ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le contamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric adelantó el Consejo de Gabinete de noviembre para este lunes cerca de las 8 de la mañana, aumentando las expectativas sobre un inminente cambio de gabinete debido a que los ministros y subsecretarios deben renunciar antes del 16 de noviembre si desean postular al Congreso. El ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Lizalde, destacó que el relato de la víctima en el caso Monsalve es coherente y verosímil y expresó su deseo de que la justicia esclarezca los hechos. Lizalde defendió la rapidez en la decisión de remover al ex subsecretario Monsalve y rechazó las críticas hacia la ministra Carolina Toá, subrayando que ella solo actuó para asegurar la colaboración de Monsalve en el proceso investigativo. La última encuesta Academia muestra que solo un 15% aprueba la gestión del gobierno en el caso Monsalve y un 44% señala al presidente Gabriel Boric como el principal responsable. Un 31% considera que el problema clave fue el intento del gobierno de ocultar el caso. Además, el 75% desaprueba la gestión de esta crisis. A horas de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump volvió a sugerir que los demócratas intentan cometer fraude electoral, especialmente en el estado crucial de Pensilvania. En sus discursos acusa al Partido Demócrata de corrupción y asegura que una victoria suya hará a Estados Unidos más seguro y próspero. El rey Felipe VI presidirá hoy el comité de crisis en Moncloa para coordinar la respuesta a la Dana en el litoral mediterráneo y Albacete. En Cataluña, Protección Civil emitió alertas por lluvias intensas, pidiendo evitar desplazamientos. En Valencia, los ministros se suman a los equipos de emergencia tras el llamado del presidente regional Carlos Mazón. Y en materia deportiva, la Universidad de Chile venció 4-1 a Ñublense, manteniendo vivas sus esperanzas de título y posponiendo el festejo de Colo-Colo. Mientras tanto, el cacique derrotó 3-0 Iquique ante 40.000 espectadores en el Estadio Monumental. 7:06.
Y se posterga todo para la última fecha, entonces, ¿quién será el campeón del fútbol chileno? A propósito de que ayer cumplieron la tarea, hicieron su trabajo tanto Colo-Colo como la Universidad de Chile. Vamos al detalle, ¿vale?
Vamos al detalle.
De lo que se anticipa para esta semana y particularmente para este lunes, porque quedó fijado para esta mañana el Consejo de Gabinete, que habitualmente se realiza los primeros viernes o sábados de cada mes, pero esta vez se adelanta para este día lunes. Eso sí, tiene un componente bien extra, dado los rumores de un cambio de equipo en el gobierno o ajuste de gabinete, y en medio además de la amenaza de la centroderecha de acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá, y eventualmente un camino parecido también para la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Todo esto además dado y enmarcado, podríamos decir, en el llamado caso Monsalve, que supo los últimos días, o ha sabido los últimos días, de la reaparición del ex subsecretario del Interior en Viña del Mar, donde está residiendo, donde habló con la prensa, y donde además han salido otras cosas a la palestra a raíz de todo lo que envuelve este caso. Bueno, lo de esta mañana, el Consejo de Gabinete que va a liderar esta mañana el presidente Gabriel Boric, seguramente también tendrá sobre la mesa el plazo que tienen los ministros y subsecretarios para dejar sus cargos antes del próximo 16 de noviembre, si es que pretenden ser candidatos al Congreso en las elecciones del próximo año. Lo anterior acrecienta, por cierto, los ajustes en el equipo de trabajo del actual gobierno, y ahí hay una lista que se barajan respecto a quienes podrían entrar y quienes podrían salir, por cierto, del equipo de gobierno. Se suma a esto también el inicio de un nuevo ciclo político luego de las elecciones regionales y municipales de la semana recién pasada, y que supuso una nueva composición, podríamos decir, en la relación de las fuerzas partidarias del país, y con ello una forma distinta, diferente, de enfrentar la última etapa de la actual administración, la última etapa del actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, algunos dirigentes del oficialismo no descartan que este ajuste se realice a fines de esta semana, aunque en Palacio se apunta que sería más cercano a la fecha del 16 de noviembre para que las autoridades que serán candidatos puedan renunciar a sus respectivos cargos. Bueno, por ahora la lista de nombres de quienes podrían salir del gobierno se mantiene muy en reserva, y los partidos políticos todavía barajan opciones de quienes podrían asumir el desafío de llegar al Parlamento el próximo año si es que efectivamente quieren iniciar una carrera parlamentaria. Por ejemplo, hay algún ruido que se ha metido donde hay algunos partidos como el Partido Comunista, donde por ejemplo gusta la idea de que el ministro de Educación, actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pueda dejar el gabinete, pueda dejar esa Secretaría de Estado para iniciar una carrera parlamentaria. Él, conversando incluso acá en Duna la semana pasada, no lo descartaba, decía, bueno, es algo que no he conversado con el partido, pero tengo muchos desafíos todavía en esta cartera, como sacar adelante el fin del CAE y así también el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Dicho sea de paso, también lo que él se había planteado era la deuda histórica con los profesores, algo que también está ya en desarrollo, y son los desafíos que él tenía en esa cartera, y decía, bueno, por ahora tengo bastante trabajo en esto y es lo que me motiva, pero no es algo que tampoco descarte de plano de no iniciar una carrera parlamentaria. Pero por ahora, decía el ministro Cataldo, no he tenido ni conversaciones con el gobierno ni tampoco con mi propio partido. Se suman también a esto nombres de quienes van a dejar sus cargos en diciembre. Estoy hablando de quienes perdieron la elección municipal de hace una semana, y ahí aparecen también nombres del Partido Comunista como la propia Iracy Hasler, actual alcaldesa de Santiago, que no va a seguir en ese municipio, y también surge el nombre de Emilia Ríos, la actual candidata de la comuna de Ñuñoa, que también va a dejar ese municipio en diciembre próximo. Son algunos de los nombres que se barajan con la posibilidad de que puedan ingresar al equipo de trabajo del gobierno. Bueno, este escenario también se da en momentos que crece la idea de acusar constitucionalmente a la ministra Toa. Eso debiese tener esta semana una aceleración de parte de la centroderecha, al menos de masticar esta idea, de ver si efectivamente si hay agua en la piscina para presentar esta acusación contra la secretaria de Estado, contra la jefa de gabinete, todo esto envuelto en el caso Monsalve. De hecho, ayer el propio ministro Álvaro Elizalde dijo que le parecería injusto ahora, porque no existen fundamentos para acusar constitucionalmente a la ministra Toa, pero es algo que todavía se está barajando. Insisto, son los ruidos que surgen a raíz de este ajuste ministerial o este cambio de gabinete, que debiera concretarse si es que efectivamente hay algún cambio antes del 16 de noviembre, la fecha tope, insisto, para quienes quieran salir del gobierno y comenzar una carrera parlamentaria. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y a propósito de cambio de gabinete, ya lo adelantaba Rodrigo Álvarez, pero la figura de la ministra del Interior, Carolina Toá, se ha visto muy afectada por el caso Monsalve. Se habla de una posible o un estudio de una acusación constitucional, y lo cierto es que hay resultados de la encuesta ACADEM: el 76% desaprueba la gestión del gobierno en el caso Monsalve y el 44% cree que el principal responsable es quien, el presidente Gabriel Boric. Pero a pesar de lo anterior, el 32% opina que la más afectada por este caso es la ministra Carolina Toá, seguida por la coalición oficialista Completa en su desempeño electoral. Es así como esta crisis ha golpeado fuertemente al Palacio de la Moneda, especialmente a Presidencia y al Ministerio del Interior. Ya son 2.5 semanas en que este tema se ha mantenido en la agenda. Durante este fin de semana largo reapareció el ex subsecretario Manuel Monsalve. Estaba en su departamento en la región de Valparaíso, lo estaba esperando la prensa, no quiso hablar ni responder muchas preguntas, dijo que era por respeto a la investigación que está en curso. Recordemos que tiene una denuncia por violación investigada por la Fiscalía Centro Norte, pero que donde aún no hay fecha para una formalización y que nos mantiene pendientes por este tema. Acusación contra la ministra del Interior, Carolina Toá, es una posibilidad. ¿Quién lo ha hablado? Por ejemplo, Amarillos ha hablado de este tema. Fue la jefa de la bancada Demócratas Amarillos Independientes, Joana Pérez, quien aseveró que era insostenible que la ministra continúa en el cargo. Pero además, la jefa de la bancada RN, Jimena Osandón, dijo que aquí existe una responsabilidad individual de Monsalve, que duda cabe, pero que también existen responsabilidades políticas por parte de las actuaciones que ha tenido el gobierno, el presidente Boric y la ministra Toá, además de la ministra Orellana. Hay que ver si es que la oposición estima que hay fundamentos suficientes para acusar a la ministra del Interior. Recordemos que poco antes del caso, que estallara el caso Monsalve, si no me equivoco, 1 o 2 días antes, se había ya rechazado una acusación contra la ministra del Interior en un triunfo para el gobierno, presentada por Republicanos.
La historia reciente muestra efectivamente eso, que en las últimas acusaciones constitucionales que se han presentado de parte de la centro-derecha no han tenido el futuro esperado, ¿no? Por ese sector político, o no han prosperado cada acusación constitucional que se ha puesto sobre la mesa, la última, como tú muy bien decías, la que presentó el Partido Republicano. En la interna, algunos dicen, bueno, lo que están esperando básicamente es ver el actuar de lo que puede resolver en esto, si bien estamos hablando de un caso político, pero es importante también qué es lo que pasa en lo judicial. Y ahí muchos esperan el actuar de la Fiscalía Centro Norte, la labor que está llevando adelante el fiscal Javier Almendares, y si efectivamente en este caso, Monsalve, existe la posibilidad de que pueda ser formalizado el ex subsecretario del Interior. Eso, dicen muchos, podría significar un aliciente para quienes están detrás de esta acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toa. Por ahora, se mastica la idea, se conversa, mucha reunión de pasillo, pero nada concreto de parte de los partidos de la centro-derecha si efectivamente llevan o no esta acusación en rumbo hacia la ministra del Interior. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Escuchaba más temprano a Valentina Reyes que decía 75 millones de personas ya votaron en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de mañana en el llamado voto anticipado y donde también ya emitió su sufragio Kamala Harris, la actual vicepresidenta, hoy candidata, que lo hizo por correo mientras hacía campaña en el estado clave de Michigan. Ha sido un fin de semana muy frenético, tanto para Donald Trump como también para la actual vicepresidenta Kamala Harris, que han estado visitando y recorriendo un puñado de llamados estados claves, que son muy disputados en busca de ese voto de los indecisos. Esto en medio de las encuestas que sigue mostrando un empate técnico entre ambos candidatos a la Casa Blanca. Y por eso la campaña se intensificó en los últimos días con estrategias que buscan captar ese voto indeciso, consciente además de que las elecciones puedan inclinarse hacia uno u otro candidato por una diferencia mínima de votos de lo que podría ocurrir en el transcurso del día de mañana y particularmente mañana en la noche cuando empiece a cerrarse la elección presidencial norteamericana. Las encuestas indican que Harris y Trump están empatados, por ejemplo, en Georgia, con el 46% para cada uno. Lo mismo ocurre en Michigan, ahí tienen un 45% cada uno, y Pensilvania, que tienen 47% cada uno. Esto entre los posibles votantes de esos estados que en conjunto valen 50 votos electorales en las elecciones de mañana. Harris tiene el 48 frente al 45 de Trump, tanto en Wisconsin como también en Carolina del Norte, y el 48 frente al 46 de Trump en Nevada, brechas que están dentro de ese margen de error de cada encuesta que sugiere que por ahora no hay un líder claro. Mientras que Trump lidera por un estrecho margen en Arizona con un 48% frente al 44 que hoy ostenta Kamala Harris. Por eso mañana los ojos van a estar puestos en Arizona, en Georgia, en Michigan, en Nevada, en Carolina del Norte, en Pensilvania y también en Wisconsin. En conjunto, estos estados acumulan el suficiente número de votos electorales para otorgar la mayoría necesaria de 270 al próximo presidente. Pero insisto, todo está muy reñido, va a ser muy estrecho, al menos así lo están mostrando las últimas encuestas, que va a ser muy, muy peleado lo que va a pasar en esta elección norteamericana. Así es que pendiente de lo que pase el día de mañana, pero sobre todo lo que pase en esta jornada con una intensificación de las campañas de uno y otro candidato. 7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, dieron la vuelta al mundo las imágenes del rey de España, Felipe VI, acompañado por la reina Letizia, en medio del barro. Les lanzaron barro, piedras. Ellos estaban visitando la zona cero de la catástrofe en la comunidad valenciana, en Paiporta específicamente. Ahí estuvieron, estaban haciendo un recorrido y parte de las personas que estaban alrededor los increparon, le gritaron. No solo estaban ellos, también estaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien fue evacuado. Los reyes se quedaron un momento tratando de conversar con las personas que ahí manifestaban su indignación. ¿Por qué? Porque son más de 200 los fallecidos en medio de las peores inundaciones que se han vivido, se señala, de más de un siglo en Valencia. Las imágenes son elocuentes. Vemos ahí, por ejemplo, la reina Letizia abrazar a una mujer que lloraba. El día después de estos hechos, lo que ocurre es que la emergencia continúa, por lo menos en España. Además, hay una alerta para Cataluña, se han emitido varias alertas para evitar que ocurra lo que ocurrió en Valencia, donde se habla de un retraso en las alarmas y alertas para las personas. Se dice que muchos de los que fallecieron estaban tratando de sacar sus autos para que no fueran afectados por las inundaciones, pero que no se esperó la magnitud de la catástrofe que se ha vivido en el lugar. Hay debate político, no solo por las imágenes que estamos comentando de esta agresión o este momento muy tenso que se dio con los representantes del Estado en la zona afectada, sino que también por quién está a cargo de la emergencia. ¿Es el gobierno central? ¿Es la comunidad autonómica? ¿Es parte de lo que ha ocurrido en España? Lo cierto es que es el cambio climático que hace estos fenómenos más fuertes, más intensos, y que nos desafía a todos a estar preparados ante este tipo de emergencias.
Con una salvedad de lo que pasó en Valencia, básicamente el reclamo de la gente tiene que ver con que no les avisaron.
No les avisaron,
que no hubo ninguna alerta, que esto era previsible y nadie envió la alerta con anticipación. Eso respecto a las inundaciones. Y lo segundo, que después de 3, casi 4 días, no llegó ninguna autoridad. Al menos es lo que se quejan, de que el Estado no estuvo presente y dejaron solo a los damnificados y a quienes sufrieron por estas inundaciones, sobre todo además por la gran cantidad de víctimas fatales que dejaron estas inundaciones.
Es verdad, llegan ayer lo que le reclamaban en este diálogo que hubo muy tenso con los reyes de España es porque vienen al día 5. Los ministros están llegando recién, estaba escuchando algunas radios españolas en la mañana, los ministros están llegando ahora al terreno. Lo cierto es que hay mucha descoordinación, es lo que escuchaba, entre el Estado, entre el gobierno central y la comunidad autonómica. Es ahí donde lo que dice el gobierno central es la comunidad autonómica es la que nos tiene que pedir ayuda, y hay un debate respecto a cómo operar. También hay debate respecto a lo que ocurrió ayer.
Y en el día a día todo cuesta. Fíjate que estoy mirando los principales diarios españoles, dicen 30 kilómetros de congestión vehicular en las principales accesos a Valencia. Lo que ha generado que hay 6 carreteras que llegan a Valencia que están total y absolutamente colapsadas por la gente que quiere llegar con ayuda humanitaria para tratar de ayudar a quienes resultaron afectados por esto. Y en lo político, el gobierno dice que la ultraderecha estaría detrás de estos incidentes que se generaron ayer con este ataque, ¿no?, a los reyes y también al presidente del gobierno español, que ni siquiera se pudo bajar del auto porque además tuvo que salir rápidamente porque fue atacado el vehículo en el cual él iba a circular. Así que una situación compleja, difícil, que se está generando, sobre todo además por lo que tú decías, que se está lanzando una alerta masiva de que la gente salga en Cataluña por riesgos de inundaciones que se podrían generar en esa parte de España. Así que una situación compleja, difícil, de lo que se está viviendo, como tú decías, por el cambio climático en España, pero por sobre todo por el poco actuar de las autoridades en la situación más compleja que se vivió ahí en Valencia. 7:21 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
La OEF alcanza en este día lunes 4 de noviembre los 37.976 pesos, el euro 1.046, el dólar 960 pesos y el cobre 4.42 dólares la libra.
¿Cuáles son los títulos económicos de esta jornada de lunes? Mira, Pulso destaca: impuestos para la reconstrucción tras incendios recauda 160 millones de dólares en 3 meses. Otro título de Pulso: avanzan las conversaciones para aumentar el envío de gas y petróleo desde Neuquén a Chile. Y el diario financiero que destaca hoy día: ausentismo laboral, días de licencias aprobadas en el sector público más que duplicaron las del mundo privado durante el 2023. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Y escuchamos a Michael Jackson y a Billie Jean porque este tema icónico de los años 80 es parte del disco Thriller que produjo el legendario Quincy Jones, que falleció a los 91 años, según informó su familia este día lunes 4 de noviembre. Lo cierto es que Jones dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento con su trabajo junto a artistas como Ray Charles, Frank Sinatra y, a quien estamos escuchando, a Michael Jackson. Falleció Jones a los 91 años en su hogar en Bel Air, en California, rodeado de familiares. Jones es recordado como un innovador en el mundo de la música y un apasionado defensor de los derechos civiles. Trabajó en el cine, en la música. Por ejemplo, fue productor también de la serie de los 90, El Príncipe del Rap, para quienes tienen más años y se acuerdan
de aquella
serie.
Mentor de Will Smith.
Además,
entre otros, ¿no? Bueno, con la música de Michael Jackson nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de lo que pasa acá en Chile, también en el resto del mundo. Y antes de la pausa, escuche bien. En Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:24, nos vamos rápidamente a la pausa. Al regreso, seguimos revisando temas acá en Duna en Punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Historia 19506. Pablo, ingeniero a cargo de la construcción de un puente en la cuarta región. Ya arrendó en Salfarrend Maquinaria todos los John Deere que necesita y le dijeron que mañana están llegando. En Salfarrend tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrend.cl. Salfarrend, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:27, acá en el 89.7, hacemos Duna en Punto esta jornada de día lunes 4 de noviembre, mirando lo que va a pasar mañana también en los Estados Unidos, la elección presidencial en ese país. Bueno, queremos hablar de este tema, ahondar dónde mirar, qué dicen las encuestas, será tan reñido, tan apretado esto del día de mañana entre Kamala Harris y Donald Trump. Bueno, lo hablamos con el ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, a quien tenemos en la línea telefónica. Ignacio, ¿cómo está usted? Buen día, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias.
Oiga, ¿pocas veces cree usted que estuvimos en una decisión tan cerrada como la que estamos viendo hoy por hoy los Estados Unidos? Al menos las encuestas así lo muestran, que esto va a ser muy apretado, con un margen de error muy, muy reñido. ¿Le da la impresión que va a ser así?
Casi al borde de un ataque de nervios. O sea, yo estaba leyendo, escuchando aquí el audio antes de esta entrevista del New York Times, que siempre tiene unos síntesis matinales, y la verdad es que la persona explica que esto es muy incierto. Primero porque las encuestas están absolutamente empatadas, casi 48%. Segundo porque Estados Unidos tiene un sistema electoral absolutamente complejo. O sea, cada estado, cada uno de los 50 estados, tiene un sistema electoral distinto del otro. Entonces, hay formas de conteos de votos, hay formas de votar. Por ejemplo, ya han votado 75 millones de personas.
Así es, así es.
Por correo o en los buzones habilitados. Hay como 150 millones en general de personas que votan. Las encuestas, como digo, están muy empatadas. Entonces, esto se reduce aquí, Rodrigo, a algo muy sencillo. El candidato o candidata que recibe 270 delegados o que elige 270 delegados es presidente de Estados Unidos. Porque hay un colegio electoral, otra situación muy compleja, ¿no? Entonces, el voto popular es una cosa, ahí ganó Al Gore, ahí ganó Hillary Clinton, pero el presidente fue George Bush, ¿no es cierto?, y Donald Trump.
Sí.
Pero entonces hay que elegir un colegio electoral, parece que tener 270 delegados, ellos tienen como 230, 210 hoy día, porque, a ver, California y Nueva York son para Kamala Harris, Texas y Florida son para Donald Trump. Entonces, ¿quiénes deciden? Deciden Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Sí. A la gente que esté mirando mañana en la noche, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Ahí se decide esta elección.
Sí, tres de siete estados, ¿no? Como usted decía, hay dos que están empatados, pero esos tres podrían marcar la diferencia. Y podría darse lo que muchos dicen, bueno, es probable que uno de los dos obtenga la mayoría de votos, ¿no? El voto popular, pero no necesariamente va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
Claro, estos tres estados, por ejemplo, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, fueron ganados por Donald Trump el 2016. Pero los tres estados fueron recuperados por Joe Biden el año 2020. Y hoy día están muy cerca en las encuestas. También están Arizona y Georgia, Nevada y North Carolina. Son los swing states, que se llama el voto fluctuante,
sí,
que va, que viene. Entonces, si usted se fija en el último mes, dos meses, ninguno de los candidatos ha ido a Nueva York, a California, a Florida, a Texas, porque están en el bolsillo, por así decirlo. Sí. El que gana el estado, a propósito, gana todos los delegados, salvo un par de estados por ahí que se reparten.
Es importante lo que dice usted, Ignacio. Estamos conversando con Ignacio Walker, ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, de lo que tiene que ver con el voto fluctuante y el voto indeciso, ¿no? Que son diferentes. Pero por sobre todo, Ignacio, lo que usted dice, es tan apretado esto, va a estar tan ajustado, que probablemente usted piensa esto no va a estar el resultado muy, muy a temprana hora. Vamos a tener que esperar, ¿y esperar cuánto?
Mire, la otra vez hubo que esperar por el sistema de conteo de Pensilvania, de Filadelfia, como tres días. Entonces, no sé si vamos a tener un resultado definitivo en la noche de mañana. A propósito, empecemos a valorar nuestro sistema electoral.
Sí.
Que con papelito y todo, pero en la noche se sabe todo el resultado.
Claro,
es muy
que
impresionante.
Sí. Sí.
El sistema chileno, que yo defiendo mucho, en ese aspecto, que en otros aspectos no son buenos. Bueno, entonces, en Estados Unidos, esta es la elección más dramática de la historia contemporánea, según todos los analistas nacionales e internacionales, por una razón muy simple, porque es demasiado lo que está en juego. O sea, en el caso de Donald Trump, lo que no sabíamos el 2016, lo que no sabíamos el 2020, el primer caso ganó Trump, el segundo ganó Biden, es que el 7 de enero del 2021, ¿no?, vino la famosa asonada en que él llama a sus partidarios a desconocer el triunfo de Joe Biden y a tomarse el Capitolio, y se lo tomaron, por la fuerza. Y ya anoche él estuvo en Pensilvania, ella estuvo en Detroit, ahí con un grupo de pastores protestantes, en fin. Ya anoche él insinúa una vez más que aquí esto puede estar robado, que pueden robar la elección.
Vuelve a utilizar el concepto de fraude, ¿no?
Bueno, vuelve a insinuarlo, ¿no? Porque él sabe que todo está muy empatado. Ahora, el predictor del Economist, el Economist es una, bueno, gran revista internacional, Inglaterra, que tiene un modelo de predicción de resultados que durante dos meses le dio a Kamala Harris a favor y los dos meses anteriores le daba a Donald Trump frente a Joe Biden. Cuando se baja Joe Biden, abandona la carrera, viene la convención demócrata, que fue espectacular, y el debate, para qué decir, en que Kamala Harris arrasó con Donald Trump, siempre ese predictor le daba el triunfo a Kamala Harris. Pero hace 10 días el predictor dice, no, ha vuelto a subir Donald Trump, que está un poquito arriba. Ahora, sin embargo, en los últimos tres días vuelven como a empatar. O sea, una guerra, un ataque de nervios, como yo le decía al principio,
sí,
porque es todo muy incierto.
Sí. Y a propósito de lo mismo, Ignacio, conversamos con Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. A propósito de lo mismo, usted decía, bueno, hay siete estados que son importantes. El resto no los visitan porque prácticamente lo tienen en el bolsillo, saben para dónde va el votante de esos estados, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, lo que pasa en Nueva York. Pero el voto latino, el voto del mexicano, del puertorriqueño, ¿no?, que ha estado tan en entredicho los últimos días, ¿puede inclinar la balanza, puede marcar alguna diferencia? ¿Qué tan el voto extranjero?
Bueno, el voto latino históricamente fue demócrata, hoy día está más disputado.
Ya.
Así como el voto afroamericano o negro, ¿no es cierto?, siempre ha sido muy fiel al Partido Demócrata, alguna pequeña leve tendencia distinta en los últimos meses, pero el voto afroamericano siempre ha sido pro-demócrata. Además, Kamala Harris, ¿no es cierto?, es afrodescendiente, aunque Donald Trump se ha reído de eso, porque dice, bueno, ella es asiática, es india, es afrodescendiente, ¿qué es lo que es? Porque este tipo es así, ¿no? Y se ha mofado mucho de Kamala Harris. De hecho, anoche en Pensilvania, Trump trató de estúpidos a los demócratas, dijo que esto podía ser un fraude. Entonces el voto latino está más disputado. Acuérdense que ahí hay, bueno, también mucho cubano, mucho venezolano, los exilios de los últimos años. Florida era un swing state fluctuante, hoy día es un red state, es bastante republicano. Entonces, como le digo, esto, mire, esto se juega en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Ahí tiene que estar la vista mañana.
Ignacio, ¿qué podemos ver en las próximas 24 horas, tanto de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos como el candidato republicano? ¿Dónde va a estar la oratoria? ¿Dónde va a estar el discurso? ¿Dónde apuntar? ¿En qué fijarse en estas 24 horas que restan?
Mire, ella, el discurso de ella en las últimas semanas, de Kamala Harris, ha sido el futuro. Demos vuelta a la página. No podemos seguir en un país lleno de odios, de agresiones, de polarización. El tema de ella entonces es el futuro, es la democracia, bueno. Y el tema de Trump es la fijación con el pasado, con los demócratas que han destruido el país, con las élites liberales, cosmopolitas, seculares, demócratas que han alejado al país de Dios, porque hay una convergencia ahí entre las iglesias evangélicas blancas y Donald Trump, que es muy interesante, que es como el 38% de su voto. Hay un libro ahí de Tim Alberto, un pastor evangélico muy interesante, sobre el nacionalismo religioso. Sí. El argumento de Trump, tiene dos argumentos. Uno, el nacionalismo religioso, no es la Biblia, es un nacionalismo religioso. USA, MAGA, Make America Great Again, que es la convergencia con las iglesias blancas evangélicas. Y el otro argumento de Trump, ahí ha tenido un problema Kamala Harris, a mi juicio. ¿Cuál ha sido el problema de Kamala Harris? Que iba tan bien, ¿no? Después del debate, de la convención demócrata, ella ha tenido dificultad para penetrar al voto moderado, demócrata y republicano, que es un voto que no quiere votar por Donald Trump en principio, pero que tiene tres temas. Uno, los groceries, el almacén. La inflación, pero la inflación en la vida cotidiana de las personas. El estadounidense odia la inflación. Ahí hay un tema. A pesar que la inflación ha bajado, pero los groceries, lo que uno compra en el almacén, la gente siente que todavía está muy caro. Segundo, las fronteras, la inmigración. Y tercero, el aborto, donde Kamala Harris tiene una visión muy irrestricta, o sea, sin restricciones, demasiado liberal, liberal en sentido americano, ¿no?, que es más como de izquierda. Entonces, ella ha tenido dificultad, a mi juicio, de penetrar ese voto moderado, demócrata y republicano, y ahí se juega la elección.
Déjeme esbozar y mirar un poquito más a futuro, Ignacio, a propósito de lo que podría significar, por ejemplo, el triunfo en la presidencial estadounidense de Donald Trump. Digo, pensando en dos focos, lo que pasa en Europa del Este, en la guerra entre Ucrania y Rusia, y lo que pasa particularmente en Medio Oriente. ¿Qué podría generar para esos dos conflictos que hoy día tenemos en el mundo un triunfo de Trump en la presidencial estadounidense, Ignacio?
Bueno, Trump dice, si yo hubiese sido presidente, no habría habido guerra ni en Ucrania ni en Gaza, porque es un fantoche, una persona que se jacta de su, bueno, una cosa bien machista, sí, macho alfa, pero no habría habido guerra. Segundo, dice, la guerra en Ucrania se va a acabar antes que yo asuma, dijo por ahí en un debate. Tal es mi liderazgo y tanto me temen porque ellos me conocen, porque ese es el discurso de Trump, Ahora, Gaza es distinto, porque Gaza está jugando en contra de Kamala Harris, porque hay mucho voto musulmán y qué sé yo, que está bastante indignado con la actitud que consideran obsecuente de Estados Unidos con Joe Biden y Kamala Harris respecto de Israel, obsecuente. Ese es un tema complicado también. Hay estados en que las poblaciones descendientes de musulmanes son importantes, son significativas, en el margen, se fijan, porque aquí estamos jugando en el margen, esos tres estados, en fin, el voto entonces de los latinos, el voto de los descendientes de musulmanes, hay votos muy, muy complicados, y eso está jugando en contra de Kamala Harris. Entonces Trump dice, mire, en mi gobierno la economía andaba bien y no hubo guerras. Estaba Afganistán, pero eso venía de antes. Entonces, eso, claro, al estadounidense también le hace sentido. Esta elección siempre es sobre la economía, la economía aquí pesa mucho. Aunque haya llamado a sus huestes a tomarse el Capitolio el 6 de enero, y por supuesto hay gente que resiente, por ejemplo, Liz Cheney, que a mi juicio es de las grandes heroínas de Estados Unidos, republicana, conservadora, que fue diputada, representante, como se llama ya, ella, hija del Dick Cheney, que fue ministro de George Bush, en fin, ella se la jugó por Kamala Harris, porque dijo, no, Trump es un atentado contra la democracia constitucional. Hay muchos republicanos moderados a propósito votando por Kamala Harris, incluido Liz Cheney, Dick Cheney, varios amigos de George Bush, de John McCain, el que fue senador en Arizona, un estado muy importante, en cuanto a los estados fluctuantes. Entonces, así está la cosa, muy fluido, bueno, todo eso, muy fluido.
Eso es muy fluido, y eso demuestra el último dato que nos da Ignacio, que efectivamente esto va a ser demasiado apretado y se va a luchar voto a voto. Ignacio Walker, ex ministro de Exteriores de nuestro país, gracias por conversar con Duna. Que esté muy bien, Ignacio.
Encantado, buenos días.
Buen día. 7:40, nos vamos a la pausa. Conoce las tres nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil, biomédica, ingeniería civil en realidad virtual y también videojuegos. Para más información, visita finis.cl. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Y en la Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusic, acá en Duna en Punto.
Creo que es un modelo al que me atengo firmemente para decir la verdad en medio de una marea creciente de mentiras, desinformación y noticias falsas.
En Duna, la periodista británica iraní, Christian Amanpour, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Sofía, querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Dar una segunda vida a los residuos y fomentar la economía circular fue el objetivo que se planteó Acción Energía para lanzar un innovador proyecto piloto que consiste en la reutilización de escorias de biomasa para la producción de botellas de vidrio. Tras un acuerdo con la compañía española de envases de vidrio Vidrala, la firma ha reutilizado 230 toneladas de escorias de biomasa de su planta ubicada en la ciudad de Burgos para la fabricación de 18,3 millones de botellas de vidrio. Las escorias de biomasa tienen un alto contenido de sílice, uno de los materiales más utilizados para la fabricación de vidrio. Así, su uso ha permitido bajar la cantidad de arenas de sílice y sustituir parte del carbonato de sodio que se usa para reducir el punto de fusión de la mezcla de vidrio. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Estamos junto a Nicolás Vergara y nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes, Mariana Marusic y Gloria Fagundes. ¿Cómo les va?
Muy bien.
¿Cómo se toma la, retoma la semana, el trabajo?
Estupendo.
Era una semana que va a estar además muy, muy, muy noticiosa de todo punto de vista. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Qué bueno. Qué lástima esta semana de 5 días. Yo creo que deberíamos presentar un proyecto de ley que prohibiera las semanas de 5 días. Nos estamos mal acostumbrando.
Oye, vamos a hablar con Mariana del renting, ¿cierto?
Sí.
Y con Gloria Fagundes.
Que no es el rating.
No es el rating. Ni el rating tampoco, no. Renting. Y quiero, pero quiero partir con Gloria, que vamos a hablar de la ministra del Interior, Carolina Toá, ¿no?
Así es, porque teniendo en cuenta que la próxima semana ya se cumple el plazo legal, por cierto, para que todos aquellos que tengan expectativas parlamentarias en el Ejecutivo abandonen sus cargos. Uno bien puede decir que se entra en tierra derecha del cambio de gabinete programado y al cual el gobierno quiere, por cierto, darle la menor interpretación posible. Es decir, que se circunscriba a esta lógica de que aquí salen aquellos que tienen interés en salir, pero que no va a haber algún tipo de coletazo respecto de las elecciones.
No es una purga.
O el caso Monsalve. Lo que tiene harto de voluntarismo, la verdad, ¿para qué decirlo de otra manera? Porque evidentemente, aunque el gobierno se ha empeñado en señalar que las elecciones no fueron un desastre electoral, para ello lo que evidentemente puede ser así, es decir, la noche de la elección lo que hubo en La Moneda fue más bien una suerte de alivio de que esto no fuera zapatería, como se dice en buen chileno, pero que lo que es una derrota es que fue una derrota. Y tratar de vestirlo de otra manera e ignorar el avance fuerte que hace la oposición en los temas territoriales me parece, como ya digo, voluntarista. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, este que era un cambio muy quirúrgico, abocado a aquellos que tienen interés parlamentario, ha tenido un giro. Y esa es la conversación que en este minuto existe en el gobierno, donde la continuidad o no de la ministra del Interior, Carolina Toá, es la que se toma las conversaciones de pasillo. Que es algo bien sorprendente, la verdad, porque a no olvidar que Carolina Toá llega al gobierno en septiembre del 2022 en lo que ha sido el giro copernicano más importante de este gobierno tras la pérdida del plebiscito constitucional. Ella significó no solo una suerte de resignación del entonces, bueno, del aún oficialismo, pero de ese entonces oficialismo que era tan lleno de sueños, ¿no? Con tan altos estándares morales y con tantas ganas de hacerlo bien, que se trunca muy profundamente, creo yo, a propósito del rechazo constitucional y que obliga a un giro y al ingreso, y esto, por cierto, me hago cargo de la caricatura, pero obliga al ingreso de los adultos, pues, incluso adultos mayores ya, al gabinete a hacerse cargo de la conducción. Y ahí la verdad es que la ministra del Interior fue la carta insigne de este cambio. Que hoy esté Carolina Toá puesta en tela de juicio solo tiene un nombre: Manuel Monsalve. Porque fue ella la que, hasta donde se sabe, ¿no?, determina este manejo secreto que está lleno de suspicacia respecto de cuál era realmente el futuro de Manuel Monsalve una vez que el gobierno toma nota de la denuncia de violación. Eso es lo que se cobra a Carolina Toá, eso es lo que la mantiene en una cuerda floja por múltiples motivos. Uno del que se habla bien poco, que es su propio quiebre con el presidente. Ahí se produce un quiebre de confianzas fuerte, ya sea por como algunos señalan, la ministra le llevó un problema mayor a la oficina del presidente para que él se hiciera cargo, claro, agreguemos sabiendo cómo se pone, o que ella decidió mantener esto encapsulado y no hacer partícipe al resto del comité político, lo que generó una tensión muy, muy fuerte con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que se entera, no por la prensa, pero por el correo, por un canal absolutamente informal, cuando llega a Chile, el día en que se hace pública la denuncia contra Monsalve. La ministra entonces ya tiene un problema evidente con el presidente que va a tener que solucionar si es que continúa. Un problema con sus compañeros del comité político. Y yo creo que este es el problema mayor que, viendo, digamos, cómo se está desarrollando el cambio de gabinete, me parece que el oficialismo toma menos nota, es que tiene un problema real con la oposición. Porque la permanencia de Carolina Toá ya no depende, creo yo, solo de lo que el presidente quiere, lo que ella misma quiera. El fin de semana en La Tercera se hizo un artículo a propósito de las horas más oscuras de Carolina Toá, donde se señalaba que la ministra se quiere quedar, que ella siente que no tiene por qué pagar platos rotos respecto de la crisis que generó toda la denuncia sobre Monsalve, que el presidente no la quiere sacar. Los presidentes son bien reacios a los cambios de gabinete, no es una característica propia del presidente, sí, Boric. A nadie le gusta mucho, porque también es la aceptación, y es la aceptación también quizás de que tu diseño no funcionó como tú esperabas. Es cierto, entonces, claro. Hay algo un poco eso de autoflagelante también quizás en los cambios de gabinete. El desgaste al que puede ser sometido la ministra del Interior en caso de quedarse ya está en cancha de la derecha, y es difícil establecer, yo creo, que una jefa de gabinete, porque la derecha hasta ahora está como mirando este escenario, quiere ver cómo decanta esto para iniciar una ofensiva que es bien complicada en la lógica, es decir, es bien complicada la lógica de lo que le espera al oficialismo, porque es una ofensiva de desgaste, donde ya hubo un ensayo que fue el ministro George Jackson, ¿no? Cuando el ministro fue objeto de múltiples críticas, hasta una amenaza de paralización de la agenda, que en ese minuto, ojo, obligó al propio ministro Jackson a tocar la oficina del presidente para decir, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Porque el presidente tampoco tomó nota de que su ministro se tenía que ir, dada la relación que tenía. Me imagino que para él era muy difícil sacarlo del gabinete, y fue el propio Jackson quien tuvo que ir a golpear la puerta y decir, si yo no me voy, esto se paraliza. ¿Llegará a ese punto la ministra del Interior? Es la pregunta, cuando todo el mundo está sacando cuentas, cuando evidentemente hay un oficialismo que, por más sensación de alivio que tenga, una derrota es una derrota. Y lo que siempre ha tenido un poquito este gobierno, ¿no? Falta de elenco. ¿Quién podría tomar las riendas del año final? Pero yo creo que ninguno tiene estampa de ministro del Interior.
No, tendría que ser alguien del actual comité político, ¿no?
Es lo que se baraja, que es lo más probable, lo que quizás menos turbulencia puede ocasionar, que hay una suerte de enroque con un señor ahí que tiene ojos azules y que podría mantener el equilibrio del socialismo democrático en el centro del gobierno.
Claro, y un guiño también al propio PS, a propósito de la salida de Monsalve y todo el ruido. Claro,
aunque yo creo que no merece ningún guiño, es decir, merece va una reprimenda, pero en fin, los partidos se tienen que hacer cargo de sus personeros también.
Bien, pues vamos a ver lo que pasa particularmente esta semana con la figura
de la próxima, aunque hay harto ruido de que pudiera ser esta.
El 16 es sábado, 16, ¿no? Sí.
Claro,
sí.
Es que se está la próxima y la verdad es que ya está como instalado el motorcito y es muy probable que sea a fines de esta semana, ¿no?
Así es. Mariana Marusit, ¿qué puede hacer la gente que quiere tener un auto pero no quiere comprarlo?
Mira, en realidad vengo a hablar de un tema más light, como bien tú das la introducción, es respecto del renting, que es una nueva modalidad que empezó a operar en el país hace más o menos 5 años, que no es tan conocida, y pero que en otros países, como en España, por ejemplo, sí representa una parte importante del parque automotriz.
Así es.
Y en otros países también es un modelo conocido. Acá en Chile, en cambio, esto, como te contaba, empezó a operar más o menos casi en la pandemia, entonces, claro, no es tan conocido. ¿En qué consiste? Esto es, bueno, básicamente las personas pagan una mensualidad por un periodo determinado con una empresa que hace renting, digamos. Entonces, por ejemplo, por 12 meses, yo digo, ya, yo quiero este auto, voy a pagar una mensualidad de tanto, por todo el año, uno se compromete obviamente a pagar, y te pasan un auto con todo, digamos, o sea, con las mantenciones, con el pago de patente, con el seguro, etcétera. El lema que ellos tienen más o menos es que, no oficialmente, pero siempre dicen que en realidad lo que paga el usuario es la bencina y los tacos. El resto se encarga esta empresa, que está todo incluido dentro de la mensualidad, digamos. Y ellos dicen que esto es más conveniente. De hecho, ellos sacan un cálculo ahí, que está en todos los sitios web, que dicen que es más conveniente que si una persona quisiera pagar el auto con un crédito por la tasa de interés, digamos, y por la devaluación del auto. Entonces, claro, uno compra una casa y eso siempre vale más a medida que pasa el tiempo, en general. Y un auto es al revés. Tú lo sacas del taller, o sea, lo sacas del lugar donde lo compraste y al día siguiente ya vale menos eso. Sí. Entonces,
se desvaloriza el tiro.
Se desvaloriza enseguida. Entonces, claro, ellos dicen que sacando cálculos en el fondo, esto podría ser más conveniente para las personas que, versus las personas que lo compran con crédito o con compra inteligente. Al contado ahí va a depender, digamos, de la compra. Si uno tiene la plata en el bolsillo, quizás es más conveniente comprarlo de una, digamos, pero si quiere olvidarse de los trámites, quizá podría ser más conveniente el renting. Ellos dicen que esto es como una suscripción, es como el Netflix de los autos o el Spotify, digamos. Porque uno se suscribe y lo paga por cierto periodo sin necesidad de ser el propietario.
Claro, el tema a la gente le cuesta entenderlo porque dice, bueno, y cuando termina el contrato, ¿qué es lo que hago? Bueno,
se devuelve el auto.
Se vuelve, es como una casa. Si, cuando tú pagas arriendo con una casa, después te vas.
Claro.
O cuando tú vas a un hotel, te terminas de tu estadía y te vas. Y no, es plata botada, es relativo, porque ahí es el cálculo que viene, que es decir, bueno, cuánto me ahorré en seguro, cuánto me ahorré en patente, cuánto me ahorré en mantenciones, versus los kilómetros que anduve, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Y ese es el costo financiero de aquello. Entonces, es como súper interesante, pero en la mentalidad local. Y yo lo digo por experiencia, porque yo tengo un renting, digamos.
Ah, tú tienes un renting.
Tengo un renting y la gente dice, bueno, ¿y con qué te quedas ahí?
No, con nada.
Con nada.
Con nada, sí. Devuelve.
Está gastando por nada.
No,
por el auto.
Gastando por nada. Claro. No, todo lo contrario, si yo le meto...
Pero no está invirtiendo.
Le meto lo que no me gaste en patentes, lo que no, en permiso de circulación, lo que no me gaste en seguro, lo que no me gaste en mantención, que las mantenciones igual hay que hacerlas para no perder las garantías, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que no es tan mal negocio.
Hay que sentarse a sacar el cálculo, claro, sacar el Excel.
Hay que sacar el cálculo, exacto.
Y para las empresas igual de repente les puede
sobre
convenir.
Todo por tasa de uso. El tema del uso también es muy importante. Pero es lo que cuesta convencer a la gente es que después de eso, nada. Ah, porque ni siquiera es como la compra inteligente en que al final tú puedes pagar una cuota y quedarte con el auto o renovar el crédito. Entonces, ese es el, comillas, problema.
Es que claro, hoy estamos acostumbrados a tener un auto y uno lo tiene, digamos. Claro. La propiedad es algo muy importante.
Claro.
Pero ¿cómo se paga esto? ¿Se paga una vez?
Un arriendo mensual.
Una cuota mensual.
Ya, ¿y eso va desde cuánto? Más o menos, digamos, yo obviamente depende del auto, pero más o menos.
Lo que pasa es que tienen distintas fórmulas. Lo que yo, cuando yo lo vi, que lo vi con Mita, que lo digo porque son auspiciadores de Hablemos, así que no tengo ningún problema. En el fondo tú tienes la opción, por ejemplo, que hagas un down payment, das un pie, digamos, y la cuota puede ir entre, para un auto medio, puede ir entre 200 y 350 mil pesos, una cosa por el estilo.
Mensuales.
Y puede ir a más de un millón, una camioneta.
Ah, no, claro, bueno, sí, porque yo soy una persona de expectativas bajas.
Una camioneta todo terreno.
Yo soy una persona de expectativas bajas. yo arrendo solamente un Suzuki Baleno, creo que.
Yeah.
Baleno. Eso es. Así que no es. Pero efectivamente, y financieramente al menos yo le metí harto número y llegué a la conclusión de que valía la pena. Sí,
gente que le ha metido número, al menos en empresa, me han dicho que ven que les.
Lo que pasa es que la tasa de uso. Ya en el fondo yo salí para atrás por la tasa de uso.
Ah.
Pero porque podría no haber tenido auto.
Claro.
Ah, por el uso que se le da. Pero a lo mismo,
ahí, claro,
es una historia personal. Es una historia personal. Pero si tú tienes un uso razonable, es de verdad conveniente. Y además te permite, a la gente que le gusta cambiar todos los años, te permite cambiar.
También, pues, es que eso es lo que me comentaban algunas
gente. Hay gente que cambia el auto todos los años.
Y de renting.
Que lo quiere ocupar para trabajar.
Conozco mucho.
También gente que lo quiere usar para trabajar. A las empresas igual le puede convenir, pero eso es lo que me contaba igual una empresa de renting. De repente, que por ejemplo, si alguien quería tener un auto de cierta marca, pero porque le gustaba. Pero no lo quería para toda la vida, llegaba y pagaba por un año el auto de sus sueños, digamos.
Lo tuviste un año y listo.
Que hay autos igual que de repente cuesta mucho venderlo después de que ya lo usaste, digamos.
Exactamente.
Y ahí también a ese tipo de personas también le convenía.
Todo ese costo.
Ya, nos vamos, ¿ah? que llegó el dueño del boliche. Mariana Marusic, Gloria Fagonde, Nicolás Pregara, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ti.
Bien, buena semana.
Noticias, y después de eso hablemos en off acá al 89.7. ¿Qué es en Duna? Buen día.
Con la información, el contexto.